¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio, único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. Luis Vicente Muñoz.
Tiempo dedicado al mentoring en Capital, la Bolsa y la Vida. Como cada lunes en directo, puedes encontrarnos en la sintonía de Capital Radio. También puedes seguirnos en directo por el streaming del canal de YouTube. Este programa que tiene ya más de una década de historia. Una serie de ediciones en las que mentores y mentees han contado de primera mano su experiencia. Este programa, en colaboración con la red de mentoring de España y con su CEO y fundador, Julio Rodríguez Díaz, que aquí está de nuevo con nosotros. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues así es, cada lunes innovando y trayendo gente interesante que nos cuenta su experiencia.
Como a quien tienes hoy a tu lado izquierdo, que es Iñaki Alcaraz, ¿nos lo presentas?
Así es, hoy vamos a tratar de responder una pregunta. ¿Cómo podemos prepararnos para un futuro donde los algoritmos son los que deciden quién es visible y quién no lo es?
Wow, qué tema más bueno.
Así es, y para ello traemos un experto que hoy nos acompaña, Iñaki Alcaraz. Él es experto en marketing, en mentoring, tienes más de 25 años de experiencia, fundador de la compañía AGLV y, bueno, has guiado a cientos de profesionales a potenciar precisamente eso, su visibilidad digital y diferenciarse en unos entornos tan competitivos, ¿verdad?
Bienvenido, Iñaki.
Gracias, Vicente. Gracias, Julio, por la invitación. Encantado de estar aquí con vosotros y compartir. Sí, bueno, la verdad es que es una realidad la que hoy en día nos acontece, que es complicada fundamentalmente pues para los mayores de 50 años, ¿no? En el que, bueno, pues los últimos datos, ¿no?, que han salido publicados por el INE dice que el subsidio de los de más de 52 años... en el 1,87% todos terminan por completar, ¿no?, el ciclo y consumirlo completamente, ¿no? Y teniendo en cuenta que el 46% de los desempleados en España tiene más de 50 años, pues la realidad del mercado laboral es, bueno, un poco desalentadora, ¿no? Teniendo en cuenta que al final, pues los últimos datos del informe de McKinsey del año pasado, que dicen que el 46% de las empresas no quieren contratar más empleados, precisamente porque están siendo automatizados todos sus procesos de trabajo, ¿no?, pues hace que la realidad sea un poco más complicada de lo que a uno le parece, ¿no? Entonces, ahí, pues, claro, lo que hace falta de alguna forma es reinventarse, ¿no? Entonces, en esa reinvención fundamentalmente está el que uno sepa de alguna forma capitalizar, ¿no?, y monetizar su experiencia para transformarla, pues, en un valor realmente útil para las empresas, ¿no? Entonces, ¿dónde está el reto, ¿no? El reto está en que estos profesionales sepan de alguna forma saber cómo transformar toda esa experiencia en algo realmente atractivo, ¿no? Y eso pasa porque, bueno, no es autodidacta, ¿sabes? No hay un máster en transforma tu trayectoria profesional en una oferta realmente interesante para las empresas, ¿no?
Claro, parece.
Y eso, el mentoring ayuda, ¿no?
Vamos a necesitar mucho mentoring. Hay quien simplifica mucho la cuestión diciendo, ten cuidado, porque si no haces que la máquina trabaje para ti, la tecnología trabaje para ti, vas a trabajar tú para la tecnología, ¿no? Y probablemente ocupará tu lugar. Correcto. Esa es la cuestión de fondo, ¿no?
Sí, básicamente yo creo que el truco está en que sepamos de alguna forma no solamente surfear la ola, ¿no?, que esto es indudable, que la inteligencia artificial y la tecnología está transformando radicalmente la forma en la que estamos trabajando, de la forma que lo hizo Internet en su día, ¿no? Yo me gusta verlo, ¿no? Pues mira, recientemente mi padre acaba de jubilarse por fin con 80 años, imagínate.
¿Se ha jubilado con 80?
Sí, esto es un poco lo que ya por fin ha decidido cerrar su...
Me suena que ha amenazado jubilarse, pero no sé si lo habrá bueno, o lo hará de verdad.
El tema es que, y esto pasa habitualmente en el que los procesos y la forma en la que trabaja mi padre, pues nada tiene que ver con lo que hacemos ahora, ¿no? De hecho, mi padre, pues hasta hace nada tenía una secretaria a la cual le dictaba los escritos, ¿no? Y digo, pues esto lo llevo yo haciendo al móvil... Y yo llevo dictándole a mis escritos al móvil y ahora se los dicto a la inteligencia artificial con la que estoy. Y bueno, de alguna forma me expreso mejor casi hablando con una máquina que luego me transforma y me he adaptado a hablarle a una inteligencia en la cual sé lo que quiero que me diga. Y este es el mismo proceso, salvo que en vez de interactuar con una persona que ya te conoce, y la secretaria de mi padre trabajó con él pues 50 años, ¿no? Imaginaros poder trabajar con una tecnología en la que pues es mucho más eficiente, sabe de muchas más cosas y le puedes pedir incluso que lo aprenda por ti, ¿no? Entonces, este es el gran reto, ¿no? El que la tecnología no sea el reemplazo, sino el aliado. O sea, tenemos que hacer que las personas que no son nativas digitales, como son estas personas en las cuales yo normalmente ayudo y acompaño, que de hecho, bueno, pues ha salido recientemente otro informe en el que hablaban de que la edad media de los inversores de los emprendedores de éxito es de 42 años.
Los de éxito.
Los de éxito.
Porque la edad media de los emprendedores creo que incluso es superior.
Es superior, efectivamente. Porque, claro, al final, ¿qué es lo que se capitaliza con un emprendimiento mayor, ¿no? O con mayor edad? Pues, lógicamente, ese seniority, ese saber hacer, esa experiencia en la que tú puedes, de alguna forma, trasladar en relaciones, en capitalizar pues toda esta información de una forma sostenible, ¿no? Y quizás con el menos ímpetu y menos riesgosa como podría ser con chavales, ¿no? Jóvenes en los que necesitan emprender, ¿no? Entonces, ¿dónde está el reto para mí, ¿no? El que las personas sepan pues de alguna forma dar ese primer paso, ¿no? Porque yo siempre acompaño a las personas que están pues en ese ímpetu en el que, o en ese impulso en el que no tienen muy claro por dónde empezar porque acaban de salir de trabajar para una gran corporación o llevan muchos años trabajando para terceros y les cuesta, reinventarse, ¿no?
Ahí está la clave, ¿no? Es cómo convertir tu reputación en una verdadera ventaja estratégica, ¿no? Y dada tu experiencia, ¿cómo el mentoring puede ayudar a ellos? ¿Cómo puede ayudar a esos profesionales a adaptarse a esta nueva era de la tecnología?
Mira, para mí el mentoring es la mejor forma de formarte, ¿no? En ese sentido, porque, como he dicho antes, no hay un curso específico o un máster en emprendimiento a los 50, ¿no? Que puedes hacer cursos de emprendimiento y puedes, sobre todo, tener una actitud muy autodidacta, ¿no? Mi metodología es fundamentalmente para personas que son muy conscientes de que necesitan ser coherentes a sus valores, especialmente en el esfuerzo, en el trabajo duro, que es un poco pues esta generación X y boomers en los que nos hemos ido educados en que el esfuerzo y la recompensa es en el medio largo plazo, ¿no? No hay un ejercicio ni una expectativa de recompensa inmediata y necesitas de alguna forma pues mucho de ensayo y error, ¿no? Entonces, el mentoring resuelve aquí porque tienes esa predisposición, esa actitud en la que con paciencia y constancia consigues los resultados. Entonces, necesitas de alguien que haya pasado por esa misma experiencia, necesitas de alguien que haya sido capaz de, pues como ha sido mi caso, capitalizar y transformar mis más de 25 años de experiencia en marketing y ventas, transformarlo en una oferta de servicio digital, pero que también puede ser presencial. Y en mi caso, por ejemplo, es dirección de marketing a medida, y en la cual yo, pues de alguna forma, pues las empresas pueden contratarme en un escalado, ¿no? No es necesario que, pues como le pudiera pasar, por ejemplo, a un director financiero o a un director de operaciones, en el que, pues claro, con 30 años de experiencia, el mercado dice, pues esta persona, este señor, este candidato o esta señora necesita por lo menos un salario de esta cantidad, ¿no? Entonces, el problema es que no está pasando. Y de hecho, los datos me remito, ¿no? Que las empresas no están contratando personal senior precisamente porque dan por hecho que tienen que contratarle en full time y tienen que, de alguna forma, incorporarles a la organización. Y claro, las organizaciones culturalmente ya no están preparadas para personas con esta expectativa, porque pues prefieren de alguna forma trabajar con personal más joven y que no tienen esa experiencia, pero de alguna forma pues prefieren ir probando en el corto plazo con otro tipo de talento, ¿no?
Uy, ahí Iñaki, estás tocando un tema apasionante, efectivamente, el del talento senior y cómo la llegada de la tecnología de esta forma, en forma de tsunami, a las empresas con la automatización y con la inteligencia artificial ahora parece dejarles nominalmente fuera de juego a personas que no estén muy digitalizadas. Sin embargo, se está descubriendo que la experiencia sí que es un grado, ¿no?, a la hora de hablar con la tecnología.
Totalmente.
Y de seguir aportando a las empresas.
Totalmente. Y de hecho, lo que se busca es que esa experiencia sea trasladada a la siguiente generación, porque la siguiente generación quizás pues les necesita esa estrategia y esa, bueno, de hecho podría ser una buena solución interna, ¿no?, el trabajar en mentores internos dentro de las organizaciones que se pudieran trasladar esa mejor experiencia y esa mejor estrategia de hacer las cosas. ¿Cuál es el problema? Que sí, efectivamente, hay muchísima estrategia, pero el mercado se abruma. O sea, ¿dónde está el reto? El reto está, y es donde yo acompaño a las personas con las que trabajo, en transforma tu experiencia en un servicio paquetizado y fácilmente consumible, o que de alguna haya una primera experiencia, ¿no? Y puedes empezar pues con una primera sesión, o puedes empezar de una parte formativa o de consultor o de advisor en un consejo de administración. Nunca sabes cuál es la forma en la cual tú puedes seguir colaborando. Evidentemente no vas a cobrar el salario que tú tenías antes. Entonces ahí hay que un cambio de mentalidad muy importante, que es si el mercado no te puede contratar, créate tu propio trabajo. O sea, si no tienes un trabajo o el mercado no existe el trabajo que a ti te gustaría, invéntatelo. ¿Cómo te lo inventas? Pues transformando, en vez de conseguir un único cliente, que es lo que has estado haciendo toda tu vida, trabajando para una única empresa, un único empleador, a conseguir varios empleadores, varios clientes. El reto de ahí también es que muchas personas no están acostumbradas o están acostumbradas a que tengan un equipo por detrás, hacer, pues como le pasaba a mi padre, un secretario, una persona de ayuda.
Y eso está más solo.
No, es que ahora eres Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, me convierto. Primero, tienes que hacerte autónomo. Entonces, lo primero que haces como autónomo es ser recaudador de impuestos. Que esto es otro tema también,
sí,
que dices.
Otro programa.
Sí, pero que es algo que te están acostumbrados a decir, bueno, yo tengo mi ingreso recurrente, mi nómina o mi facturación recurrente, y ya está, yo ya he pagado los impuestos. Entonces, digamos que esa parte de gestoría nunca la has experimentado. No, ahora no, resulta que hay una parte previa que es, tienes que ser tu propio gestor, tienes que empezar a... Y luego, depende del volumen, pues empezar a pensar diferentes estrategias para llegar a lo mismo, ¿no? Entonces, es muy divertido. A mí me encanta porque, sobre todo, me gusta trabajar con las personas en ese momento más temprano, ¿no? Porque yo hace 10 años que empecé esta andadura y la verdad es que tuve suerte porque, pues, que yo creo que es una situación que les pasa a todo el mundo cuando está por esta situación en la que se pone a hablar con muchas personas, ¿no? Y tiene muchas inquietudes, ¿no? Porque, pues primero, como se te corta el grifo de los ingresos recurrentes, lo primero que haces es evaluar tu patrimonio, ver qué es lo que estás necesitando a día de hoy. Y yo siempre les hago la pregunta, ¿no? ¿Cuál es un poco la situación financiera en la que tú estás? No porque quiera saber ni mucho menos los detalles de las cifras, sino fundamentalmente el detalle...
Pero es un músculo, ¿no?
Músculo. Bueno, efectivamente. El músculo es cuántos años estarías dispuesto a sobrevivir o mantenerte sin bajar tu índice de ingresos recurrentes, perdón, tu índice de gastos recurrentes, sin ingresar nada. Entonces, claro, te sale un número, una cifra, y esa cifra es la que a ti te da efectivamente el balón de oxígeno para decir, vale, si no lo consigo en esta cifra, tengo que empezar a hacer movimientos en mi patrimonio.
Sí, yo a Iñaki, en ese proceso que cuentas, que es un esfuerzo considerable para una persona, claro, que abandona toda una vida, una forma de trabajar en una empresa por cuenta ajena y se convierte en el dueño de su propio destino, que suena muy bonito, pero efectivamente hay que hacer cosas que antes no estaban en tu menú del día, como la declaración de impuestos, cumplimientos normativos variados, que son muchos. Pero hay un elemento que probablemente sea uno de los mayores obstáculos, que es lo de paquetizar los servicios que tú prestas. Y me explico. En el mundo de la tecnología, paquetizar Es que da mucho vértigo, porque al día siguiente de haber paquetizado tú el tuyo, ya hay una tecnología o alguien que ha hecho algo mucho más avanzado. Es decir, que sientes el vértigo de quedarte poco competitivo enseguida.
Puede ser, y de hecho suele pasar. Lo único es que si tú incluyes dentro de tu oferta el ser tú mismo, todos somos únicos.
El valor
humano. No tienes competencia. No tienes competencia porque, de hecho, frente a la tecnología, y yo no hablo de transformar tu experiencia en una tecnología que te reemplace. Yo lo que digo es la tecnología es tu aliado para que tú seas mucho más eficiente y en vez de tener un equipo de 50 personas o de 10 personas de confianza como tenías trabajando para la corporación, lo que tienes son 10 agentes en los que tú le delegas esas funciones, ¿no? Yo tengo diferentes agentes de IA en los que uno es mi director financiero, otro es mi director de marketing, otro es mi director de estrategia. Claro, yo soy honesto con esas agentes, con esas personas y les pido que me ayuden a ser mejor en esa oferta, ¿no? Entonces, cuando la oferta de lo que tú estás ofreciendo es tu propia experiencia de cómo tú haces las cosas con tus propios valores, ahí no tienes competencia. ¿Quién no estaría dispuesto a contratar a un periodista con más de 50 años de experiencia o más de 40 años de experiencia que pudiera acompañar específicamente a una persona a mejorar su capacidad de comunicación? No hace falta contratarte a lo mejor para decir, oye, pues te quiero 6 meses conmigo para que me ayudes. No, me das una consultoría, tú puedes trabajar un complemento específico con tu experiencia, siendo tú. Está claro que hay muchos expertos a lo mejor en oratoria o en comunicación que pudieran ayudarte, pero el que tú seas de los únicos en los que dices, no, me gusta tu estilo, me gusta tu forma de cómo haces las cosas y sobre todo conecto con tu forma de pensar, con tus valores, con tu identidad, es lo que hace que tu oferta sea única.
Julio, buena respuesta.
Sin duda, y además hay un par de reflexiones que luego vuelvo sobre ellas porque coincido plenamente contigo. Tú tienes un programa que es tu aliado en marketing y hace unos minutos hablabas del Juan Palomo, ¿no? Vivimos en un país donde yo me lo guiso, yo me lo como, no necesito a nadie. Con toda esta trayectoria que llevas acompañando en este proceso a muchos profesionales, ¿cuáles son esos horrores más comunes que comete normalmente un Juan Palomo cuando se lanza
pues
a esta nueva aventura?
El primer error que comete alguien que empieza es empezar por uno mismo, ser muy autodidacta y claro, no saber cuál es los criterios de criba, cómo tú necesitas saber qué está bien y qué está mal y cuáles son los pasos correctos, ¿no? Entonces, claro, el no saber acompañarte, el no saber aconsejarte, el preguntar quizás a tus familiares, a tu pareja, a tu mujer o a tu marido, qué es lo que uno haría. Y hay veces que la falta de empatía o el no haber pasado por esa experiencia hace que cometas muchísimos errores, ¿no? Necesitas saber realmente a alguien que ha podido pasar por la situación en la que tú estás. Entonces, en tu aliado en marketing, lo que hacemos fundamentalmente es cubrir una fase de ese Juan Palomo en el que es, oye, pues sí, tú eres director general y siempre has delegado el marketing en un tercero o has delegado en un experto, ¿no? Puedes tener mucha experiencia en marketing o has podido trabajar en una industria que está relacionada con esa parte, ¿no? Pero también resolvemos una objeción fundamental que es la falsa modestia en la cual culturalmente no hemos sido educados, que es que no nos sabemos vender. Porque el refranero español, que es muy sabio, dice eso de, oye, tú no has tenido abuela, ¿no? Cuando presumes de ti mismo, ¿no? Y en realidad, pues esto en el mundo anglosajón, pues realmente no es un obstáculo. Sencillamente es saber decir lo que uno tiene que decir sobre uno mismo y que los demás lo entiendan. Nada más, ni más ni menos. No es ni falsa modestia ni vanidad. ¿Cuál es el problema? Que en España, pues como últimamente estamos muy polarizados, parece que nos vamos a los extremos, ¿no? Entonces, cuando uno está muy presente en redes, enseguida el miedo a las críticas. No, ya está el influencer, tal. ¿Dónde vas tú con...? Si no... Y claro, muchas veces necesitas de alguna forma esa persona que te diga, no, es que está bien, tú puedes tener muchísima experiencia, puedes incluso haber definido una oferta paquetizada de tu experiencia o una primera oferta de alguna forma en la cual tú puedes empezar a monetizar fuera de las organizaciones, fuera de la corporación, pero si no te ve nadie, si nadie sabe de cómo de valiosa es tu experiencia, es que no tiene ningún sentido. Entonces, en marketing necesitamos primero darle visibilidad a esa oferta.
Por ahí se empieza. Estaba pensando, se le atribuye a Albert Einstein aquella famosa frase de si tuviese una hora para resolver un problema, gastaría 55 minutos en formular la pregunta correcta y solo 5 minutos ya en resolver el problema, ¿no? Uh-huh. Se trata de eso, ¿no? De enfocar perfectamente, de diseñar la pregunta correcta que cada uno debemos hacernos.
Sí, a mí me gusta sobre todo empezar a con una... Bueno, primero pensamos y luego actuamos, ¿no? Entonces, efectivamente, esta metáfora también de, pues, si tienes 4 horas para cortar un árbol, ¿no? Pásate 3 afilando el hacha. Y ese afilar el hacha es, ¿cuál es mi oferta? ¿Cuál es mi cliente ideal, ¿no? ¿A quién yo puedo ayudar? ¿Cuál es la forma en la cual uno puede resolver problemas de la mejor forma que uno sabe, ¿no? Y una tercera ingrediente que a mí me gusta de esta oferta es que conecten con los mismos valores y con la empatía que yo pudiera trabajar, ¿no? Porque, bueno, yo creo que todos hemos tenido malas experiencias con algún supervisor, algún jefe o jefa, en la cual, pues, básicamente trabajamos para satisfacer su ego y las prisas, ¿no?, las cuales a uno le entran para ser más eficiente, que en realidad es hacer más cosas en el mínimo tiempo posible, ¿no? Y claro, esto genera muchísima fricción, que bueno, cuando estás, digamos, trabajando para un único cliente, pues al no cumplir una ley de Pareto en el cual el 20% de tus clientes te entregan el 80% de tus ingresos, pues no te queda otra, ¿no?
Claro.
Pero después de montar tu propio negocio, ¿qué necesidad tienes tú de trabajar con un mal cliente, ¿no? Elígelos.
Yo tengo una anécdota que me pasó hace años en una conferencia que di en una universidad, y uno de los chavales que estaba allí levantó la mano y me preguntó: Julio, sin hacerte funcionario, ¿cuál crees que es el trabajo más seguro que puedo encontrar? Sí. Le respondí que autónomo, precisamente con esto que tú me decías, porque justo entró la crisis en el 2009, muchos de mis amigos perdieron su trabajo, yo en aquel momento tenía 20 clientes, perdí 15, pero bueno, al menos me quedé con 5, ¿no? Por lo tanto, si buscas seguridad, autónomo. Otra de las ideas que has planteado, que me ha gustado mucho, es el cuánto aguantas, ¿no?, sin facturar, porque claro, el que se lanza a una aventura de estas tiene que tener claro ese valle de la muerte hasta dónde dura, ¿no? Y otra frase que me retumba en la cabeza, que me decía muchas veces mi madre cuando yo me lancé a la aventura por mí mismo, dice: hijín, búscate un trabajo como es debido, déjate de aventuras. ¿Qué opinas de todo esto?
A ver, las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos y la sensación de seguridad, ¿no? Por eso, pues, en España es uno de los países en los que más lotería se consume, y se piensa que casi la política de la recompensa sin esfuerzo. Para mí la seguridad es el que tú seas consciente y tú sepas que eres capaz de ganar dinero, independientemente de que lo tengas o no. Porque si tú lo pierdes todo, pero sabes que eres capaz de ganar dinero...
Eso no te lo quita nadie.
Eso no te lo quita nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tener esa sensación de seguridad? Sabiéndolo. Igual que uno, si sabe inglés, sabe que si se va a vivir a un país de habla inglesa, estás seguro de que se entenderá con las personas. Ahora, si te vas a un país de habla que no es inglesa y allí no se habla inglés, por ejemplo, tú te vas a China y por mucho que sepas inglés, pues no tienes la seguridad que te hagas entender, ¿no? O en Japón. Pero necesitas esa seguridad en tu propia preparación. O sea, la seguridad es una sensación interna. No es algo que los demás te puedan dar. ¿Cuál es el problema? Que perdemos esa sensación. Nos acomodamos. Somos personas, somos seres que nos gusta, pues, de alguna forma, pues, bueno, nos han diseñado así. El cerebro está diseñado para que ahorremos energía. Entonces, ese ahorro de energía es, ok, si yo ya tengo una recurrencia de energía a base de salario, que lo transformo en alimentos y seguridad para la familia, pues, ¿por qué voy a seguir, no? Y nos volvemos como los leones, que estamos todo el día tumbados, salvo cuando tenemos hambre y cazamos la gacela, ¿no? Y eso hacen hasta los funcionarios. Pero luego llegas a Argentina y te dicen... Todos los funcionarios, o el 70% de los funcionarios, igual. Entonces, yo, la verdad es que todas esas personas, y pienso bastante en esa situación en la que, bueno, creo que ya me meto un poco en otro fregado, ¿no? Pero aquí en España, de alguna u otra manera, antes o después, esto va a llegar, porque es insostenible. Entonces, como es insostenible, pues de alguna u otra forma, tienes que, de alguna forma, resolverlo. O sea, si hubiese una hecatombe mundial y esto fuese, pues, algo que realmente nos fuese a cambiar la vida, y hace 5 años tuvimos una experiencia que parecía que era algo así, hubo muchas personas a las cuales realmente lo pasaron mal desde un punto de vista emocional y psicológico. Y sigue dando cola a este punto. ¿Por qué? Porque no son capaces de de tener esa seguridad de trabajar por algo que saben hacer. Entonces, ¿yo qué hago? Pues de alguna forma, no te digo que sea como Leonardo da Vinci, ¿no? Pero sí me gusta trabajar una formación lo más holística posible. Entonces, en lo que a mí me gusta, que pueda mejorar, ¿por qué no? Yo ahora mismo me dedico al tema de digital y mentoring, pero si, no sé, si se cayese internet, pues no lo sé, a lo mejor montaba un restaurante porque me encanta cocinar.
No es mala idea. Ha estado muy interesante ese foco puesto en conectar con clientes, personas, generar un ecosistema con quien tiene valores parecidos a los tuyos. Pero te hago la pregunta más de fondo, Iñaki. ¿Cómo sabes exactamente cuáles son tus valores? Porque a veces nos autoengañamos con los que creemos que son nuestros valores.
Tienes toda la razón, Vicente. De hecho, yo trabajé mucho en esa parte conmigo mismo, ¿no? O sea, creo que... Y de hecho, una de las mejores inversiones que hice fue precisamente formarme y acompañarme con coach y con mentores en los que lo primero que hacían era trabajar esa parte, ¿no? Y yo sí que introduzco este tipo de cuestiones cuando empiezo a trabajar con las personas, ¿no? Porque al final, claro, muchas veces no te lo planteas hasta que no te hacen la pregunta desde fuera y dices, oye, pero tú, ¿y cuál es lo que más te gusta, ¿no? A la hora de trabajar con alguien, ¿no? Yo siempre respondo, la franqueza. Pero la franqueza en todos sus ángulos, o sea, con uno mismo y hacia los demás. Cuando tú eres honesto y eres sincero y sabes realmente que no te estás o te engañas en un porcentaje muy bajo, porque todos también de alguna forma o nos engañamos o no hacemos las cosas, ¿vale? Porque si no el cerebro diría, no, esto me va a doler, no lo hago, ¿vale? Entonces ahí está un poco la automotivación. Necesitas entenderlo, ¿no? Entonces, claro, es cómo los descubres, ¿no? Pues muchas veces... pues uno no tiene la capacidad ni el nivel de conciencia para saber cuáles son sus propios valores y tiene que preguntárselos a las personas un poco que están más cercanas, en su círculo más cercano.
Un espejo necesita, ¿no?
Algo necesitan así. Un espejo y necesitan muchas veces también el espejito mágico.
Ya.
¿Vale? Porque sin espejito mágico, o sea, creo que tampoco hace falta ser un sincericida, ¿vale? Y yo también he pecado de ser un sincericida en el que... De alguna forma, oye, dices, pues está bien, no me digas todo el día la verdad, ¿sabes? Porque para eso ya tengo a mi madre que me dice, muy bien, hijo, pero de alguna forma todos sabemos un poco hasta qué límite, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas también el saber que es alcanzable el reto que uno se ponga. O sea, la vida es un poco gamificación también. Necesitas jugar, necesitas saber que puedes llegar a ganar el partido, ¿no? Porque si no... Es imposible, ¿no? Esto pues lo vemos en el fútbol, ¿no? Si todo el mundo que va a jugar contra los grandes no se cree que puede ganarles, es que ni saldrían al campo, ¿no?
Se acabó la liga, ¿no?
La pena es que se nos acabe el programa.
Eso es.
Porque lo hemos disfrutado desde el primer minuto y lo vamos a hacer hasta el último, ¿verdad, Julio?
Así es, y nos gusta pedirle a nuestro invitado un consejo, una frase, algo que repitas habitualmente a la gente que acude a ti para que le ayudes.
Pues, a ver, yo... Lo que últimamente me recuerdo a mí mismo y que a veces pues lo trato de trasladar también con esta ilusión de ánimo y positivismo es que no nos queda otra, ¿vale? O sea, no nos queda otra en el sentido de que la vida no es de color de rosa, por mucho que las películas nos lo cuenten, y la realidad cuando te enfrentas, ¿no? Porque claro, yo estoy ahora mismo pues en esa fase en la que si fuese no sé, un monitor de surf o un profesor de golf, pues ahí alguien está empezando, se puede desesperar, ¿no? Pero sabes que si no practicas y si no sigues y te sigues esforzando, no llegarás a esa excelencia, ¿no? Entonces, como decía Aristóteles, la excelencia es un hábito.
Sí, señor. Iñaki Alcaraz, hoy nuestro invitado en este espacio de mentoring, con quien hemos reflexionado y aprendido mucho, seguramente. Gracias, Iñaki, por compartir tu visión y tu experiencia.
Gracias, Vicente, un placer.
Gracias, Julio Rodríguez, nos vemos en el siguiente programa.
Así es, y no nos queda otra.
No nos queda otra.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.